Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NFL, el podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta, mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo, todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL. Cada mañana, después de una jornada de liga, me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que esté sucediendo en la liga. Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Muy buenos días y bienvenidos a otro podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Mis disculpas que el previo duró 1 hora y 8 minutos. Sencillamente me volví loco en una cantidad de temas enorme para desmenuzar. Y finalmente, cuando vi al final de todo, se me fue el tiempo. No lo podía creer. 1 hora y 8 minutos, así que mis disculpas. Normalmente busco algo más corto. A mí personalmente, cuando yo escucho un podcast y veo que dura 2 horas, no lo escucho. Es demasiado. Es como si la persona que graba el podcast piensa que yo tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo a ellos. Así que voy al grano en este caso. De nuevo, mis disculpas. Detroit vence Arizona, y Detroit en este momento sigue sorprendiendo. Para aquellos que están siguiendo de cerca al equipo, están viendo una serie de situaciones muy interesantes que están empezando a destacar y que hay que empezar a señalar. Detroit perdió, despidió receptores en la pretemporada, y luego el que le quedaba, que era el que tenía más talento y veteranía, era Tyrell Williams, pero lo perdieron en la primera semana a una conmoción, y desde entonces lo han despedido, de hecho, con un acuerdo por su lesión. Luego tenían como mejor receptor a Quintez Cephus, pero tuvo un problema en la clavícula en la quinta semana contra Minnesota, y chao. Así que tienen al ala cerrada a TJ Hawkinson, que fue su selección de primera vuelta hace un par de años, al corredor de Andre Swift, como los máximos receptores del equipo. Un ala cerrada y un corredor. De a poco aparece Amon-Ra St. Brown, que ahora entre los receptores los encabeza con 27 recepciones. Y en cuanto a yardas, el veterano Khalif Raymond los encabeza a las alas abiertas con 334 yardas. Así que es el estado de las armas que tenía a mano por aire Jared Goff, cuando de repente el equipo de Tennessee despide a Josh Reynolds. No estaba muy contento con su papel en el equipo, y finalmente llegaron a un acuerdo y lo despiden. Inmediatamente Detroit, con su mala marca, es el primero en la lista en poder reclamarlo, y lo reclamaron. ¿Por qué? Porque jugó 4 temporadas con Jared Goff en Los Ángeles, y ya lo entendían muy bien. Así que eso fue una contratación interesante, oportunista, y que ha funcionado. Craig Reynolds es un corredor que estuvo en la escuadra de práctica en las primeras 13 semanas de esta temporada 2021. Reynolds está ahora en su cuarto equipo en la NFL, y antes de ese partido contra Denver, después de 13 semanas en la escuadra de práctica, tenía oficialmente un acarreo en un partido de temporada regular en la NFL. Pero cuando Swift lesiona el hombro y Jamal Williams está indispuesto por el COVID, Jermar Jefferson tiene un virus de la influenza que no es COVID, le dan el balón y consigue 83 yardas en 11 acarreos, incluyendo un acarreo de 35 yardas temprano en ese partido contra Denver. Luego, contra Arizona en la semana 15, 26 acarreos, 112 yardas, 4.3 yardas por acarreo, exactamente lo que necesita Jared Goff como protección para poder ser eficaz. Hablemos de otro jugador de este equipo muy poco conocido, Charles Harris. Charles Harris fue seleccionado en la primera vuelta por el equipo de Miami, y después de un par de años allá sin incidente, no dio el grado. Pasa al equipo de Atlanta y tampoco dio el grado. Terminó en esas 4 temporadas con Miami y con Atlanta con 6.5 capturas, y ya la etiqueta de ser un jugador fracasado. Un jugador mal seleccionado en el draft en la primera vuelta, lo que llaman los estadounidenses un bust, un fracaso de selección. Lo firma el equipo de Detroit con un contratito bien, bien razonable de un año, como diciendo, vamos a ver qué tenemos acá. ¿Por qué? Porque observaron que Harris tenía una gran capacidad de atacar al quarterback como apoyador externo, aunque tiene el cuerpo, y en los otros equipos lo colocaban como a la defensiva, un poquito más cercano a la línea, un poquito más metido dentro, cerquita del tackle derecho, y no, por ejemplo, como Pittsburgh utiliza a TJ Watt, que es un apoyador externo que se coloca muy afuera de la formación y ataca y utiliza su velocidad para atacar. En el caso de Harris, tanto Miami como Atlanta a veces lo colocaban en cobertura, que es como pedirle a un caballo pura sangre que agarre el arado y empiece a arar el campo, a sacar piedras. Es, sí, lo puede hacer, pero no es el mejor uso de ese talento. Así que Detroit, el año previo, tuvo una situación similar cuando ellos contratan a Romeo Okwara. Y Okwara pasó de la nada a convertirse en un baluarte en cuanto a la presión al mariscal de campo. Y eso le valió un contrato de 37 millones. Pero lamentablemente este año Okwara se desgarra el tendón de Aquiles en la cuarta semana y está fuera, cosa que le pone más presión aún a Harris y al resto de los jugadores que permanecían en el elenco. Bueno, el gerente general Brad Holmes, el entrenador en jefe Dan Campbell y el coordinador defensivo Aaron Glenn, ex jugador en la NFL como lo fue Campbell, vieron el video de Harris y dijeron, ¿sabes qué? Para lo que lo buscamos, que es sencillamente atacar al quarterback contrario inmisericordiamente, ¿por qué no? Y eso también lo vio el entrenador de línea defensiva, Kelvin Shepard, que no le gustaba que se le colocara dentro de las trincheras. Lo quería fuera de las trincheras para verdaderamente llegar directamente al quarterback. Así que, ¿este año qué ha hecho Harris? Bueno, Harris ya tiene más capturas que en su carrera previa. Está entre los 6 mejores presionadores de mariscales de campo en la NFL de acuerdo a Pro Football Focus, justo detrás de TJ Watt y también detrás de Myles Garrett. Y produce una captura y 4 presiones contra vikingos sin Okwara en el partido, cosa que fue un gran augurio y le permitió a él tener éxito. Así que tiene 7.5 capturas este año, una más que en sus 4 años previos combinado, 47 presiones al quarterback, que es la misma cantidad que tuvo en las 3 temporadas previas sumadas, combinadas. Así que ha sido un éxito. ¿Quién? Charles Harris. Sí. ¿Qué va a pasar el año que viene? Es agente libre. Varios equipos. Atlanta podría contratarlo porque va a tener dinero para pagarle. No tanto el equipo de Detroit. La pregunta es si Charles Harris entiende que él es producto de un sistema y que quizás, aunque le pague más dinero a otro equipo, le conviene quedarse donde está. Trey Flowers probablemente no regrese con el equipo de Detroit. Cuando lo despidan va a haber un montón de dinero muerto, pero van a acabar ahorrándose unos 10 millones al año y por ahí podría estar el salario de Harris. Así que vamos a ver si se queda o se va. Me imagino que tendrá mucho que ver si su entrenador de posición y su coordinador defensivo Aaron Glenn permanecen en sus puestos. De nuevo, es el ecosistema que produjo el mejor año en su carrera. Y si se repite ese ecosistema, pues un aliciente más para firmar con Detroit y quedarse. Así que estamos hablando ya de 3 jugadores que son descartados de otros equipos y que de repente en Detroit están consiguiendo, obviamente, la oportunidad porque es un equipo sin un talento comprobado, pero están teniendo rendimiento que está ahora no solamente creando, generando estadísticas, pero también generando victorias, que es lo más importante. Y cuando examinamos al cuerpo de entrenadores de este equipo de Detroit, te das cuenta que Dan Campbell tiene un prejuicio tremendo por exjugadores, jugadores que estuvieron en la NFL. Aaron Glenn fue esquinero con los New York Jets. ¿Ustedes se acuerdan de aquella jugada donde los Dolphins visitan a los Jets y Marino se coloca en situación de gol en la yarda 1 y hace la finta de que va a clavar el balón cuando de repente lo saca y lanza un pase al costado? El esquinero que él tostó en esa jugada fue Aaron Glenn. Así que Glenn es un entrenador muy apasionado, muy agresivo, con un gran olfato de la, cómo motivar al jugador y dónde colocarlo en situaciones donde él tenga las de ganar, que es exactamente lo que él quería, lo que él hubiese querido en su carrera en la NFL. Y de hecho, desde ya es un candidato para ser entrevistado a una vacante de entrenador en jefe, porque se le llama, lo que se le llama un líder de hombres. Y recuerden, el año pasado, antes de contratar a Robert Saleh, los New York Jets, recuerden, él jugó con los Jets, lo entrevistaron para esa vacante de entrenador en jefe. Tiene en este momento 49 años de edad, tiene ya justo la experiencia necesaria, al nivel necesario para empezar a aspirar a un puesto como entrenador en jefe. Vamos a ver si se lo dan, vamos a ver si todavía le queda un tiempo de sazonarse, pero en Detroit ha creado algo lindo, ha hecho literalmente de tripas corazones. El coordinador ofensivo de Detroit es Anthony Lynn, ustedes se acuerdan de él, entrenador de corredores, coordinador ofensivo en Buffalo, por un momento fue interino, entrenador en jefe, también le valió el puesto de entrenador en jefe en Chargers. Curiosamente, tuvo a Justin Herbert en el primer año de Justin, no se llevó con él mal, pero tampoco fue una relación estrecha, y finalmente, y quizás de forma injustificada para lo que era el equipo de Chargers, lo relevan de sus obligaciones, lo despiden y termina en Detroit como coordinador ofensivo. Un ex corredor de liga, un entrenador que ve las cosas también por el ataque terrestre, tiene esa influencia importante, pero no deja de ser un entrenador moderno. ¿Y qué pasó en Detroit? Bueno, era el que se encargaba de las jugadas hasta que, por alguna razón que ni ustedes ni yo sabemos exactamente, Dan Campbell le pide a Lynn que prepare el plan de ataque, pero le permita a él, a Campbell, seleccionar jugadas. Desde ese momento empiezan a ganar Detroit. Es la razón que ya Lynn no está seleccionando jugadas, que ya no está en el casco, en el oído de Jared Goff. Recuerden que Goff tenía su entrenador en jefe, Sean McVay, en Los Ángeles, hablando con él y explicándole todo justo antes de que terminase, los 15 segundos antes de que te expirara el reloj de la jugada, con instrucciones específicas. Y sabe Dios si había un poquito de psicología para calmarlo y explicar las cosas y decirle, vas a tener éxito, no te preocupes, vas a ver esto, esto, esto. No creo que Campbell sea ese tipo de entrenador en jefe, coordinador ofensivo, seleccionador de jugadas, que tenga ese tipo de visión o algo tan específico como lo es McVay. Pero la coincidencia es esa. Y uno eso te pone a pensar. Lynn, de nuevo, exjugador en la NFL. El entrenador en jefe asistente y encargado de corredores es Deuce Staley, que estuvo en Filadelfia, estuvo en Pittsburgh. Otro de estos entrenadores que ya empieza a ser candidato a vacantes de entrenador en jefe como exjugador. De hecho, en la última ciclo, antes de emplear a Nick Sirianni, el ex equipo de Staley, Philadelphia Eagles, lo entrevistó, pero no consiguió el puesto. Uno puede decir que la mejoría de Andre Swift hubiera venido como sea, por su experiencia, pero sin duda estuvo ahí bajo la tutela de Staley. ¿Y qué te parece lo que han logrado Godwin Iwewike y Jermar Jefferson y ahora este jovencito Reynolds? Y eso es lo que creo que es interesante. Si se va Anthony Lynn porque está descontento con su papel en el equipo, es posible que Staley se encargue de sus labores de preparar el plan de ataque para el equipo de Detroit en un futuro tan temprano como la temporada que viene. El entrenador de mariscales es un ex quarterback de la NFL, Mark Brunell, que tuvo sus años de gloria en el equipo de Jacksonville, por supuesto, un zurdito, peligroso siempre. Brunell no ha tenido un grupo de dirigidos, David Blough, Tim Boyle, Jared Goff, ninguno de ellos ha destacado este año. Goff es el titular, por supuesto, y está, de hecho, empezando Brunell en sus lides como entrenador, porque llevaba 8 años entrenando escuelas preparatorias. Y muchas veces esa transición a la NFL es muy dura, pese a haberla jugado cuando hace la transición como entrenador. Pero hasta ahora, si algo se puede decir de este grupo de quarterbacks, es que hay muy buena onda. Que el tono que produce Brunell con este grupo es un grupo positivo. Juegan y practican el uno para el otro. Se ayudan principalmente. Así que es muy temprano hablar de una contribución directa, un impacto fuerte de parte de Brunell, pero el ambiente, la tónica que ha marcado este año ha sido positiva en un lugar muy peligroso porque está lleno de divas. mariscales de campo, todos piensan que pueden ganar todos los partidos. El otro entrenador que hay que destacar es Hank Fraley, que jugó con el equipo de Cleveland, terminó su carrera con Santos de Nueva Orleans y se ha encargado de la línea ofensiva de este grupo. Las anclas de este equipo, Taylor Decker y Frank Ragnow, les pidieron al equipo que por favor retuviesen a Fraley entre entrenador en jefe cuando entró Campbell, y lo hicieron así. Decker se lesionó, Ragnow se lesionó, en el caso de Ragnow, por el resto de la temporada. Y recuerden, Penei Sewell comenzó como tackle derecho, cambió al izquierdo y ha mejorado muchísimo. Jonah Jackson, Evan Brown han cumplido con su papel y Halapoilivati Vaitai también ha jugado bien. Así que en su segundo año ya se perfila esta línea ofensiva como una de las razones por las cuales Detroit está ganando partidos, porque le da el tiempo necesario a un quarterback que tiene una mecánica de pase muy larga y los protege de esa manera. Ben Johnson, entrenador de alas cerradas, poco a poco adquiriendo responsabilidad con el juego de pases, la ofensiva aérea. Y de nuevo, podría ser el reemplazo. Él y Staley podrían estar elaborando los planes de ataque si se va Anthony Lynn. Pero te da una idea de lo que es Johnson, que ha sido asistente en la NFL desde el 2012. Así que podríamos ver a él tener un papel importante. Y por supuesto, hay que también mencionar a Antoine Randle-L. Aquellos que tienen buena memoria se acuerdan de él cuando estaba en Pittsburgh. También terminó su carrera con el equipo de Washington. Randle-L era un gran receptor y también devolvedor, retornador de patadas. Y él ha tenido que hacer más que nadie de tripas corazones y ha sido la clave para el desarrollo de Amon-Ra St. Brown y Khalif Raymond como verdaderos, no baluartes, no estrellas del equipo, pero jugadores productivos, constantes. Esa ha sido quizás su contribución principal. Y el equipo solicitó y aceptó su opinión acerca de Trinity Benson y ya ven lo que ha logrado con este jovencito. Está tratando ya de encarrilarlo para ellos poder ser un grupo productivo. Ese es un grupo que desde el punto de vista de Holmes, el gerente general Brad Holmes, es una posición en la cual no ha tenido éxito. Y poco a poco Randle-L ha agarrado los remiendos y ha tratado de hacer algo con ellos. Esto es importante lo que ha logrado. Mark Lyon ha hecho un buen trabajo con los linebackers después de haber perdido a Jamie Collins. Ha hecho buen trabajo con Jalen Reeves-Maybin. El desarrollo de Derek Barnes, también hay que mencionarlo. Aubrey Pleasant, también encargado de la secundaria. Tiene este grupo muy bien armado. Kelvin Shepard, mencionaba a los apoyadores externos, como Harris. Es su primer año como asistente. Y aunque está a cargo por primera vez de un grupo de posición, en este caso la línea de hecho los apoyadores externos, recuerden que Detroit tiene como asesor a Dom Capers, al entrenador de línea defensiva Todd Walsh y Glenn para ayudar a Shepard en su desarrollo y como entrenador y como preparador de jugadores. Así que, y por último hay que mencionar algo importante, Dave Phipp, el entrenador de equipos especiales, no es la primera vez que está en la liga, ya está dando vueltas por la liga, perdió a Matt Prater a la agencia libre y llevan todavía 8 meses tratando de hallar un reemplazo, quizás Austin Siebert sea una solución inmediata, pero no es lo que es. Y por supuesto, Jack Frost es el mejor jugador de este equipo. Fue el año pasado el Pro Bowl y con él pueden contar, quizás sea el jugador más constante e importante. Así que Detroit, menciono todo esto porque ustedes no van a hablar de Detroit todo el año. Y con razón, ¿no? Con la marca que tienen. Pero a veces uno tiene que ver las cosas no a nivel de temporada a temporada, sino el movimiento de un equipo y por qué un equipo empieza a tener éxito y por qué otros no. ¿Y quién está detrás del éxito de este equipo? Bueno, les he dado una radiografía bastante profunda acerca del equipo de Detroit y por qué de repente este equipo no es, quizás no sea tan sorpresivo que estén ganando equipos de mayor categoría. Dennis Allen ya fue entrenador en jefe y cuando se vaya a entrevistar no va a tener que traer un cartabón lleno de papeles con sus planes y lo que tiene que hacer. No. Todo lo que tiene que traer es el video del partido de Nueva Orleans el domingo por la noche, en la semana 15, contra Tom Brady y Tampa Bay. Ha tenido Brady 5 partidos en sus 34 con el equipo de Tampa Bay, con un índice de pasador por debajo del 80. 3 de esos 5 fue contra las defensivas organizadas por Dennis Allen en Nueva Orleans, incluyendo el partido por el campeonato de la NFC Y el partido de este año también contra Patriots, los únicos que no fueron contra Dennis Allen. Así que le preguntaron a Allen, la cadena NBC, cuál era la fórmula. ¿Cómo él podía mantener tan a raya a Tom Brady? Dice, la verdad es que no creo que estamos haciendo nada extraño o algo loco o algo increíble. Creo que nuestros jugadores se sienten muy cómodos jugando contra ellos. Mira, dice, explica, esto es importante, escuchen esto. Tú necesitas presionar a Tom con solamente 4 jugadores en la línea. Si colocas un quinto jugador, te va a ir mal. Tienes que ser muy paciente con el ataque terrestre y utilizar mucho profundo split, o sea, tanto uno arriba y uno atrás, como ambos atrás, con uno subiendo bajando a última hora, para tratar de evitar que te hagan esos pases largos y tratar de evitar esos pases explosivos y obligarlos a ellos a correr con el balón, que fue lo que no hizo testarudamente Bruce Arians y Tom Brady, con un partido que estaba cerrado. Lo hablamos en el podcast de ayer y no quiero repetirme. Y también utiliza un aspecto que utilizaba Rex Ryan cuando enfrentaba a Brady y los Patriots, cuando estaba con los Baltimore Ravens y también con los New York Jets, y es obligar que si vas a carrear contra mí, vas a carrear por dentro. Eso lo logras por la formación de tu línea defensiva, cuán abierto están las alas defensivas, cuán separados están los tackles defensivos. Estás casi invitando al equipo contrario a carrear por adentro, no por fuera. No le estás dando mucha oportunidad de hacer mucho por fuera. Claro, para eso necesitas tener un grupo de apoyadores excelentes, que verdaderamente sean sólidos, que no fallen una asignación, que no sean fácilmente bloqueados por un liniero. Y la otra cosa que están buscando es, con esos apoyadores y con la secundaria, esa franja central del campo está vedada. Difícil meter un pase ahí. Posible, pero difícil. Lo que sí están invitando son pases afuera. ¿Por qué? Porque es si uno quiere hablar de debilidades de Tom Brady, que en realidad no existe tal cosa, es lo menos bien que hace Tom Brady. Así que históricamente ya lo han buscado, lo han hallado, y esa ha sido la solución, y ya Allen se la sabe de memoria, lo aplica cada vez con mucha paciencia. La ofensiva anota lo suficiente como para él poder alzarse con la victoria o como mínimo frustrar a Tom Brady. Por supuesto, ayudó muchísimo a Nueva Orleans la lesión de Chris Godwin, que se desgarra el ligamento cruzado anterior, y que Mike Evans también estuvo fuera del partido. Ni hablar de Cam Jordan y su impacto en el encuentro. Recuerden que él tenía una racha de 184 partidos consecutivos jugados. Se perdió la semana pasada, a los 32 años de edad, un partido por el maldito COVID. Y salió con una furia tremenda. 2 capturas, 3 golpes contra Brady y creando el caos, particularmente contra el mejor liniero defensivo de este equipo, que es Tristan Wirfs en su segundo año. Uno de los mejores tackles derechos que hay en la liga. Y la verdad es que fue demasiado para este equipo. Tremendo. Así que en solamente una ocasión Tampa Bay entró a las últimas 25 yardas de Nueva Orleans. Y esa fue la única, primera y única vez. Miami tiene mucho que celebrar, pero ¿qué tal la celebración con el gusanito? El movimiento ondulante del cuerpo de Christian Wilkins después de haber lanzado el salto a las gradas en el Hard Rock Stadium en Miami. Este jovencito mide 1.93, 6 pies 4 pulgadas y pesa 134 kilogramos, 310 libras. Su primer touchdown vino el 22 de diciembre del 2019 a fines de su año de novato. 2 años, prácticamente al mismo día, era su único pase enviado, único pase recibido, único pase anotado. Pero no porque el chico no haya estado cabildeando fuertemente para recibirlo, porque en 4 años en la Universidad de Clemson llegó a tocar el balón en 6 ocasiones desde la línea de golpeo, que avanzaron 45 yardas, porque lo utilizaban como fullback, como corredor de poder. De hecho, llegó a anotar un par de ocasiones en acarreos y una vez como receptor. Y eso sencillamente añade un elemento a su juego. Un chico que tiene el cuerpo de un liniero defensivo que también con una agilidad tremenda puede hacer abrir las piernas en tijeras abiertas como si fuera un bailarín de ballet. Ya lo vieron bailando, ondulándose con el gusanito en la zona de anotación y verás lo atleticazo que es este señor. Es algo verdaderamente excepcional. ¿Qué hace Wilkins para seguir tratando de convencer a sus entrenadores que lo utilicen como receptor? termina todas las prácticas defensivas y regresa al campo con la máquina Jugs. La máquina Jugs es una máquina que lanza balones para no gastar el brazo de los quarterbacks y se la pasa atrapando pases con otros entrenadores para desarrollarse como receptor y mostrarle al entrenador, no estoy jugando, en serio, ponme en esa posición que no voy a defraudar. Así que Brian Flores y el co-coordinador ofensivo George Godsey decidieron en la tercera jugada del último cuarto, el partido empatado a 17, utilizarlo. Si Wilkins no atrapa el pase, tenemos un problema. Si Wilkins toca el balón y cae en manos enemigas, tenemos un problema superior. De que estás tomando un riesgo tremendo. Y recuerden, él no se dedica a recibir pases. Pero, como muchos te dirán en la Universidad de Clemson, Wilkins tiene la capacidad para atrapar esos pases. Y eso fue exactamente lo que pasó. Primero y gol desde la 1 con 14-27 por jugar en el partido. Atrapó el pase y anota el touchdown. El pase fue muy bueno, dicho sea de paso, de Tua Tagovailoa. Y hay que mencionar algo más. Wilkins dio un primer paso con la pierna derecha como si fuera a cortar hacia adentro. Y eso obligó al que lo estaba marcando a de nuevo meterse hacia la parte central del campo para evitar que anotase un touchdown fácil. Pero eso fue una finta. Clavó con el pie derecho y se abrió hacia la izquierda, hacia la esquina izquierda de la zona de anotación. Cosa que hace un receptor, pero no un tipo de su estatura, peso y biotipo. Así que tampoco es un accidente. Este chico sabe exactamente lo que está haciendo. No estoy diciendo que se va a convertir en un ala abierta o ala cerrada próximamente, pero se ganó el beneficio de la duda para que intentasen esa jugada en un momento tan importante que un partido empatado, no es que estaban al frente por 20, y la verdad es que se ha ganado más oportunidades en el futuro. Si Miami vence a Nueva Orleans en la semana 16, se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL en tener una racha de 7 triunfos al hilo en la misma temporada en la que tuvieron una racha de 7 reveses consecutivos. 5 de los 6 triunfos de Miami en esta racha se han dado contra equipos, 4 equipos que tienen 9, 10, 10 y 11 derrotas. La única excepción, los Ravens. O sea que Miami le ha ganado mucho equipo malo en el camino. Así que cuando terminen con ese partido contra Nueva Orleans y todavía están con vida con un triunfo, les queda un partido contra Titans, que es el líder de su división, y también contra su compañero de división Patriots. Y va a ser interesante ese último partido con Patriots si Patriots pierde esta semana, la 16, contra el equipo de Buffalo. Esto va a estar tremendo. Los Raiders ganaron con un gol de campo in extremis, verdaderamente obligadísimo, de Daniel Carlson. Es la segunda ocasión que gana un partido con una patada de último momento. Ganó la 12ª semana, ese partido lo ganó con una patada. Fue un partido contra Cleveland totalmente insípido. De nuevo, Cleveland es un equipo que no llena expectativas, ni siquiera de su propia afición, pese a que juega bien. Es un equipo que, obviamente, es un equipo de playoffs. Pero yo creo que ha perdido por tanto tiempo Cleveland que la sensación es que hay que ganar y hay que ganar el Super Bowl ya, para que nos quitemos todo este peso histórico de encima. Por lo tanto, hay una presión adicional que existe en ese equipo. Bueno, imagínense que jugaron en este partido con 22 jugadores fuera. 22 jugadores, no en la lista de lesionados por temporada, la lista temporada de COVID y lesiones. 22 que estaban fuera los coordinadores, que estaba fuera el entrenador en jefe. Es increíble, increíble. Nick Mullins no lo hizo mal. Lo que sí me sorprendió de este partido es que fue un partido, de nuevo, muy cerrado. Y Nick Chubb promedió 4 yardas por acarreo y no acarrearon más. Me sorprendió. Entonces, no es que jugara mal Mullins, pero me sorprendió que no atacaron más el ataque, la defensiva terrestre del equipo de Las Vegas para tratar realmente sacarlo de juego. Derek Carr tuvo un partido Derek carísimo. Un pase largo en el último cuarto que fue interceptado, que fue una locura. Tenías 2 tiempos por pedir, 3 minutos por jugar. Te hacía falta un gol de campo y lanzas una intercepción como si fuera un despeje. ¿Qué es eso? O sea, son cosas que te dejan la boca abierta, ¿no? Y tampoco es que tú digas, uy, es que tienen unos receptores de primera. Jones, A. Jones, Moreau, Renfro, que tuvo una actuación modesta hoy. Este no es un equipo con un cuerpo de receptores que tú digas, Waller, la cerrada, estaba fuera. Así que, no sé, cosas de ellos que no entiendo. Pases largos, no lo entiendo. Pero bueno, se complicaron la vida. Sin embargo, ese gol de campo resolvió el problema al final y fue algo verdaderamente increíble. Así que preserva a Las Vegas su posibilidad. Y Cleveland, que de haber ganado, terminaba en primer lugar en la noche de anoche en la AFC Norte. Al perder, termina en el sótano. Así está la AFC Norte. Pestañeas y caes. Ganas y te trepas. Y eso va a ser una absoluta locura, una carnicería, lo que vamos a ver en las próximas semanas, los próximos tres partidos de temporada. Y el problema para el equipo de Cleveland es que ahora enfrentan a Cincinnati en una semana súper corta. Así que vamos a ver cómo le va. Nadie la tiene fácil. Quizás mencionaba ayer en el podcast, Cincinnati tenga un poquito de ventaja, pero tienen que ejecutar y es un equipo joven. Así que veremos, pero está todo muy interesante. De nuevo, los Raiders siempre arrancan bien y terminan mal. En el 2019 arrancaron con marca de 6-4, perdieron 5 de los últimos 6. Marca de 7-9 global, perdieron los playoffs. El año pasado arrancaron 6-4 y perdieron 5 de los últimos 7. Terminan con marca de 8-8 y se pierden los playoffs. Este año comenzaron 3-0, venciendo a Baltimore y a Pittsburgh. De hecho, tenían marca de 5-2, pero ahora, antes del partido de anoche, habían perdido 5 de sus previos 6 para tener esa marca de 6-7, con el triunfo contra Cleveland, ahora es de 7-7. Este equipo ha sido muy, muy frustrante. Detroit, supuestamente, será el rey de la liga. Cincinnati Bengals es un equipo que no gana. Los Browns también tienen esa etiqueta, aunque de nuevo, los Browns es mucho mejor equipo que eso. Pero los Raiders han aparecido en menos partidos de playoffs en los últimos 15 años que es Detroit, que es Cincinnati y que Cleveland. Un solo partido de playoffs. Es uno de 5 equipos que no han ganado un partido de playoffs en ese trecho. Cincinnati ha ganado 6. Washington ha ganado 4. Miami ha ganado 2. Detroit ha ganado 2. Han por lo menos llegado a playoffs en múltiples temporadas. Pero desde que los Raiders perdieron ante los Bucaneros de Tampa Bay en el Super Bowl 37, solamente han ido a la postemporada en un año, 2016, y Houston Texans los arrolló en esa primera vuelta. La defensiva de Raiders ha sido problemática en los últimos 5 partidos, permitiendo 30 puntos o más en 4 de esos 5 previo al partido de Cleveland. Y el único equipo que no llegó a los 30 puntos fue el equipo de Washington, encabezado por Taylor Heinicke. Los Raiders han sido sorprendentemente eficaces contra Patrick Mahomes, porque es rival de división. Sin embargo, en los últimos 2 partidos les espetó 41 puntos y 48 puntos. Los Bengals de Joe Burrow, 32 puntos. Los Cowboys de Dallas, de Dak Prescott, 33 puntos. Aún así, recuerden, Las Vegas venció a Dallas. Así que solamente los Jets permiten más puntos por partido que la defensiva de Las Vegas. Y ahora viene lo interesante. Están segundos peores en puntos permitidos, pero en cuanto a yardas permitidas, están vigésimos de 32 equipos. O sea, están mucho mejor en yardas permitidas, pero están mucho peor en puntos permitidos. Eso indica que están perdiendo partidos por errores, entregas de balón o particularmente errores que ya saben por dónde va la cosa. Defensiva de tercera oportunidad, defensiva de cuarta oportunidad, defensiva en zona roja, y aquí viene la que siempre los ahuyenta, castigos. Este año Las Vegas permite que sus oponentes anoten touchdowns en 77% de las incursiones a las últimas 20 yardas, conocido como la zona roja, la peor marca en la liga. De hecho, ningún equipo supera el 75% y Las Vegas está en 77%. También la oposición de Las Vegas convierte terceras oportunidades en 44% de las ocasiones, que es la sexta peor tasa en la liga, 63% de cuartas oportunidades convertidas, la octava peor en la liga, y junto a Detroit y Miami son los únicos 3 equipos que están entre el cuarto más bajo de la liga en cuanto a defensiva en terceras y cuartas oportunidades. Cuando añades lo pobre que le va a este equipo en la zona roja, verán que solamente Las Vegas y Detroit son los únicos que repiten entre los 8 peores equipos en estas 3 categorías. De hecho, Las Vegas está permitiendo que los oponentes anoten 11 puntos en el último cuarto el único equipo que permite más de 10 puntos en ese último cuarto como promedio en toda la liga. Así que este equipo, sea por falta de profundidad, se cansan, falta de ejecutoria, falta de disciplina, es algo increíble. Pero aquí viene lo que siempre ahuyenta este equipo, los castigos. Después de la semana 15, los Raiders se convirtieron en el equipo más castigado en cuanto a castigos en contra, 104, y yardas en contra, 924, superando por primera vez en la temporada al equipo que esté en segundo lugar en esas categorías, créanlo o no, Dallas Cowboys. Los castigos de Raiders se prestan más bien y se hallan más bien en el costado defensivo. Por eso la diferencia entre ser el vigésimo en yardas permitidas pero el segundo en más puntos permitidos. Estos castigos te matan. Son el equipo que encabeza la liga en rudeza contra el pasador con 6, rudeza innecesaria con 8, posiciones adelantadas, tercero con 6, sujetando con 11 terceros en la liga. Los oponentes de Las Vegas, escuchen esto, adquieren 2.3 primeras oportunidades por partido por castigos de los Raiders. Solamente Washington es peor en ese sentido. Así que si quieren ver por qué tienen marca de 7 y 7 y no tienen marca de 8 y 6, 9 y 5, 10 y 4, como diría nuestro adorado y estimado Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Qué les parece lo que pasó en el partido de Carolina contra Buffalo cuando Zane González, que ha tenido una gran temporada hasta ahora para Carolina, convirtiendo 20 de 22 intentos de gol de campo, en la práctica previo al partido se da tremendo tironeo del muslo al resbalarse en un intento de patada en los precalentamientos? De repente, Matt Rhule, entrenador en jefe, empieza a traer a todo. De hecho, van al vestidor y el entrenador de equipos especiales pregunta: ¿quién tiene experiencia aquí pateando? Y varios levantaron la mano y los sacó inmediatamente al campo. Vénganse. Entre los que patearon para reemplazar a González en la práctica, en el precalentamiento antes del partido, vimos al despejador Lachlan Edwards, al receptor Brandon Zylstra, al apoyador Frankie Louvu y al corredor Reggie Bonafon. PJ Walker, el mariscal de campo, que llegó a patear en la escuela preparatoria, intentó un gol de campo, pero todos ellos fracasaron. El que finalmente estuvo más cerca de conseguir la posición, de haber sido necesario, hubiese sido el receptor Brandon Zylstra, porque fue un pateador de emergencia en la escuela preparatoria. Así que cuando vieron que lo mejor que tenían era Zylstra y él no era muy bueno, optaron por rifárselas en cuartas oportunidades cuando hacía falta un gol de campo o en conversiones de 2 puntos cuando podían haber optado por el punto extra. En otras palabras, se quedaron sin pateador. La lesión previo al partido es bastante normal, créanlo o no. Sucede con gran frecuencia. El esquinero novato Eric Stokes de Green Bay Packers se lesionó la rodilla en los calentamientos antes del partido ante Kansas City Chiefs el 7 de noviembre. El veterano secundario Richard Sherman, ahora con Tampa Bay Buccaneers, lesionó su pantorrilla, el gemelo, en los calentamientos previo al partido ante Washington el 14 de noviembre, la semana siguiente. El último jugador, escuchen esta anécdota, este dato que saqué. El último jugador de posición que no fuese pateador, que convirtió un gol de campo, fue Wes Welker. El 10 de octubre de 2004, cuando era novato con Miami Dolphins, convirtió un gol de campo al final de ese partido de 29 yardas en la derrota de Miami Dolphins ante New England Patriots. Para que tengan una idea, él convirtió esa patada de gol de campo de 29 yardas antes de recibir su primer pase en la NFL. Él comenzó con Miami como novato, devolviendo patadas de salida y patadas de despeje. Así que un problema con el pateador, lo pone a intentar un gol de campo, lo convierte y luego se convierte en un receptor interno, petizo, estos que aguantan una golpiza tremenda, tipo Cooper Kupp. Bueno, en realidad Welker fue uno de los primeros en ese biotipo. Wayne Krevet lo precedió con los Jets. Y curiosamente fue esa polivalencia la que captó la atención de un entrenador en jefe rival que tan pronto pudo se lo llevó a New England para poder reforzar a New England y debilitar a un rival de división como era la Miami se trata de Bill Belichick. Los voy dejando. Espero que tengan una linda mañana. Hay dos partidos esta noche en la NFL. Es increíble. Rams y Seahawks. Y luego también tenemos el partido, o antes debo decir, tenemos el partido de Filadelfia y Washington. Así que tenemos una doble tanda más. No habrá podcast hasta el viernes. Así que disfruten estos partidos. Ya todavía no termina técnicamente la semana 15. Terminará esta noche con el segundo, después del segundo partido. La semana que viene ya empieza a definirse una temporada con una paridad tremenda, cosa que va a ser súper intensa. Va a haber que seguir muchos juegos para entender un poquito el cómo y por qué terminan los equipos clasificados, los equipos que no clasifiquen. Así que para eso, sigan Ritmo NFL. Pasen por las cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter. Apúntense, activen notificaciones. Pasen por la página Ritmo NBA-NFL por YouTube. Sigan ese canal, activen notificaciones. Y no solamente descarguen este podcast de Ritmo NFL, de una vez suscríbanse en su plataforma favorita. Disfruten esta semana tan rara, tan extraña, en esta temporada tan extrañísima de la NFL del COVID. Y nos veremos muy pronto en otro podcast de Ritmo NFL. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube, el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo? ¡Ay!